Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 26 de enero, esta es la información.
Inaugura la Casa Líderes en Zapotlán el Grande y será para personas con discapacidad. Comienzan los trabajos en la calle Cuauhtémoc en Ciudad Guzmán. Iniciarán talleres de guitarra y violín en centros comunitarios de Zapotlán el Grande. Recibe el Centro Universitario del Sur a estudiantes de intercambio.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede sintonizarnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Estamos transmitiendo como Radio Universidad C.D. Guzmán a través del Facebook Live en estos momentos, donde nos encontramos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy viernes ya 26 de enero del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la Región Sur, y al frente de este micrófono tengo el gusto de estar con usted, Isabel González, y tengo también el gusto de compartir este micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ya es viernes.
Hola, Isabel, muy buenos días. Así es, ya viernes 26 de enero, ya terminando una semana más aquí en Señal Informativa, y también pues nos estamos acercando ya al final de este primer mes del año 2018 para iniciar pues lo que será el mes de febrero. Y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, pues recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, una de ellas el 413-3345. También tenemos una alada sin costo, el 01800-701-3044. En las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD. Guzmán. Ya lo comentaba mi compañera Isabel al inicio de esta emisión. Estamos transmitiendo totalmente en vivo señal informativa a través de esta red social. También en Twitter nos puede encontrar como @sizapotlan o @radioudgguzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos espacios o líneas de contacto puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su comunidad, en su colonia o en su municipio, pues puede hacerlas llegar a través de estos espacios de contacto.
Háganos llegar sus comentarios o cualquier denuncia que tenga usted desde su colonia, su municipio, su opinión para nosotros. Recuerde que es muy importante. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán. Les recuerdo que inicia el 17 de febrero el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar esta prueba en el centro universitario. Invita al CUSUR y la Coordinación de Educación Continua, y para mayor información acuda a la Coordinación de Educación Continua o marque al 575-2239.
Y también el próximo 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esta actividad pues está dirigida a estudiantes y docentes del Centro Universitario del Sur. Si usted desea conocer más información acerca de este Congreso Internacional, puede ingresar a la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien visitar la coordinación de abogado aquí en el Centro Universitario del Sur.
Y también le recordamos que tiene hasta el 30 de abril para acudir a la Casa del Arte, Doctor Vicente Preciado Zacarías, o bien visitar la página www.cusur.udg.mx para ver todos los detalles sobre la convocatoria para la recepción de materiales del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Esta convocatoria va dirigida al público en general. Para mayor información, visite la página www.cusur.udg.mx o acuda a la Casa del Arte Doctor Vicente Preciado Zacarías por la avenida Colón, a unos pasos específicamente de la presidencia municipal.
Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral realiza su campaña anual intensa 2017-2018, esto para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted pues va a tramitar por primera vez su credencial para votar, la extravió o desea hacer cambio de domicilio, pues puede acudir a este módulo ubicado en las instalaciones de Plaza del Río, allá sobre la calle Primero de Mayo. Recuerde que esta campaña pues culmina el 31 de enero del 2018 y una vez que llegue esta fecha ya no podrán emitirse más credenciales, debido a que pues el INE tiene que hacer ya el corte de su padrón electoral con respecto a la próxima jornada. Si usted pues desea hacer esto, cualquiera de estos trámites, puede acudir a este módulo, le repito, ubicado en las instalaciones de Plaza del Río, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y por último, le comento que estamos muy contentos, toda la red de la Universidad de Guadalajara, ya que la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya está en esta región sur. Si desea usted sintonizar la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, solo tiene que reprogramar su televisión para poder detectar el canal 44.1. Si usted ya cuenta con la instalación de televisión por paga, solicite el canal 44 a su distribuidor de cable. Así que ya, esta nueva noticia a nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto el canal 44, toda esta red del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos muy contentos porque ya llegó el canal 44 a la región sur.
Y siendo las 9:09, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Iniciamos con información de Zapotlán el Grande y le comento que inauguran la Casa Líderes en este municipio, con la que pretenden aportar al desarrollo integral de las personas con discapacidad y que se basa a partir de una política pública de inclusión. Algunos de los ejes en los que trabaja esta política pública es la discriminación, nunca es tarde para aprender, arte y deporte, inclusión laboral, reglamentación inexistente, discapacidad no es incapacidad, entre otros. En específicamente este último eje, discapacidad no es incapacidad, es en donde pertenece esta Casa Líderes, en donde las personas con discapacidad podrán llevar a cabo actividades como activación y deporte, cocina, fotografía, radio, en donde cabe mencionar que Radio Universidad participa en este apartado de radio, en donde usted está escuchando a partir de estos días un programa que se llama Atmósfera 2.0, y también en otras actividades que tendrán por desarrollar las personas con discapacidad. Esto lo detalla Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
O sea, esta casa no va a ser de gobierno, esta casa es de líderes. Va a ser autosuficiente, se va a trabajar, Leti, se va a la tarea de la participación de los voluntarios de la Universidad de Guadalajara, de los empresarios, para que sea la intervención de todos y todos tengamos una cultura diferente. que es lo que hoy requiere nuestro país. Nuestro país y nuestra ciudad ya no requiere de más gobierno, requiere de hombres y mujeres con responsabilidad, con calidad humana, con principios y con valores. Y es lo que queremos hacer en esta casa que hoy inauguramos.
Y por su parte, Karen Lozano, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Zapotlán, refiere que a esta casa pues se necesita también el apoyo de personas que gusten sumarse al proyecto y que sumen apoyos económicos en especie.
También ese es el motivo por el cual los hemos invitado a ustedes, para que conozcan este espacio, para que sumen su voluntad, su tiempo, algo de equipamiento o donaciones económicas para que esta casa pueda seguir funcionando, para que esté mejor equipada. Todavía hay algunas adecuaciones que le necesitamos hacer, porque la mayoría de las construcciones no tienen un acceso universal, pero vamos a seguirla adaptando para que cuente con todas las facilidades para que cualquier persona de cualquier tipo de discapacidad pueda venir aquí y disfrutar este espacio que va a ser para que lo puedan tener y puedan venir aquí a tomar alguna clase o a pasar un rato agradable. Entonces,
y a nombre de las personas con discapacidad, Isaid, y quien es un integrante de esta casa Líderes, dio un mensaje a los asistentes en nombre, en donde menciona pues que pensaban que no se veía en concreto esta casa Líderes, pero que ahora ya es una realidad.
A un proyecto que en un momento quizás muchos de nosotros veíamos muy ambicioso, que en realidad sí lo es ambicioso, pero que no creían que a lo mejor sí iba a lograr, pues hoy, gracias a la suma de todas las autoridades y personas aquí presentes, hoy Casa Líderes es una realidad. Hoy Casa Líderes está abierta para personas con discapacidad, y gracias por hacer esto realidad, porque nos van a permitir demostrar a la sociedad, a nosotros mismos y a nuestras familias, que las personas con discapacidad también somos capaces de levantarnos y decir, yo puedo y lo voy a hacer. Hoy, Casa Líderes es una realidad.
Y mencionar que en cuanto a infraestructura, pues la casa cuenta con 5 aulas para el desarrollo de las diversas actividades, dormitorios para que las personas con discapacidad puedan comenzar ya a independizarse, y está ubicada en la colonia Magisterial, en la calle Rafael Ramírez número 26, en donde diariamente tendrán actividades en las que las personas con discapacidad podrán adquirir y reforzar sus conocimientos y habilidades. Y en específico, pues mencionar que también Radio Universidad tiene su colaboración con esta Casa Líderes, en donde pues llevarán a cabo talleres de radio, y donde gracias a estos talleres hoy en día se transmite aquí en Radio Universidad Planeta Diversidad. Esto es todos los viernes a partir de las 11 de la mañana.
Y siendo las 9:14, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Sigue en sintonía del 94.3 de FM, porque al regresar le tenemos toda la información con respecto al clima aquí en Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, tenemos un frente frío en el noreste, ha tratado de ingresar hoy, ocasiona descenso en la temperatura y lluvia muy aislada en la parte norte de Baja California. Línea de baja presión sobre occidente también ocasiona nubosidad y lluvia ligera y aislada. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amanece con algunas nubes. En la mañana veremos sol y nubes, hacia la tarde se invierte con nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable y el tiempo estará templado en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 24 grados, probablemente llegue a los 25, la mínima 11 grados. La salida del sol a las 7:30 y la puesta del sol a las 18:42. hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol, con poca probabilidad de lluvia ligera y clara. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y seguimos con más información y le comento que inicia ya la rehabilitación de la calle Cuauhtémoc aquí en Zapotlán el Grande, que comprenderá el cruce del cruce de la calle Lázaro Cárdenas hasta el cruce de la calle Independencia, que son alrededor de 400 metros lineales. Así lo explica Manuel Michel Chávez, quien es director de Obras Públicas aquí en Zapotlán el Grande, y quien detalla acerca de esta pavimentación.
Banquetas nuevas, machuelos nuevos, se sustituye la red de drenaje, se sustituye el agua potable, se cambian las tomas domiciliarias, las descargas sanitarias, se mete alumbrado público y pavimento nuevo. La inversión son 5,5 millones y va de Lázaro Cárdenas a Independencia. Y también vamos a trabajar en conjunto con Zapasa una tubería de conducción en 14 pulgadas que surte pues casi la mitad de la ciudad. Zapasa instala lo que es el tubo y nosotros elaboramos las terracerías ahí mismo en ese tramo.
El director de Obra Pública detalla que esta obra es por etapas y que en esta primera se comprende del cruce de la calle Pascual Galindo al cruce con la calle Lázaro Cárdenas, esto debido al cierre que se tiene por la calle Moctezuma, en donde también se está trabajando en una segunda etapa de pavimentación y en donde pues los vehículos, el transporte público, están haciendo su tránsito por lo que se hacía por la calle Moctezuma. Es por eso que se inicia esta primera etapa, pero a partir de la calle Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Pascual Galindo Ceballos.
La vamos a tener que trabajar en etapas por la cuestión de que Moctezuma la tenemos ahorita parada, y Cuauhtémoc en el tramo de Independencia Pascual Galindo hace las funciones que hacía Moctezuma. Pero una vez que me entreguen Moctezuma, que yo creo que será a lo mucho en un mes, de hecho yo creo que ya la próxima semana abrimos las primeras dos cuadras, ya deben de estar listas con banquetas. Terminamos esa parte de Cuauhtémoc y nos pasamos a la segunda parte, que sería de Pascual Galindo a Independencia.
Y sobre las condiciones de la calle Cuauhtémoc, Manuel Michel Chávez comenta que estaban obsoletas, ya que aproximadamente hacía 40 años que no se hacía una rehabilitación a profundidad.
En muy mal estado. Nosotros cuando iniciamos la administración le dimos por ahí una nivelación de asfalto de 1 centímetro o 2, pero todas las losas estaban prácticamente ya inservibles. Pues entonces, aunque a la vista no pareciera tan dañada por la capa de asfalto que teníamos, pues igual con cualquier lluvia ya un poco más fuerte, o en este año ya se hubiera visto el deterioro ya muy grave.
Y así como la calle Cuauhtémoc en Zapotlán el Grande, no solo esta calle tiene este problema, sino que hay muchas más calles en estas mismas circunstancias a las que ya hace más de 20 años no se les hace una rehabilitación a profundidad. Y comentábamos con el ingeniero de Obras Públicas, Manuel Michel Chávez, y él nos comenta que máximo en 35 años se tiene que estar cambiando a profundidad todo lo que es la tubería de drenaje, agua potable y todo lo que consiste en para que lleve todos los servicios a estas casas habitación, por lo que dice que este problema no solo es en la calle Cuauhtémoc.
Pues ha dejado de invertir muchísimo en esto y ahora ya te enfrentas a que no solo tienes que sustituir el arroyo o la carpeta de rodamiento, sino que tienes que sustituir absolutamente todo para que el proyecto salga bien. Y son inversiones fuertes, o sea, por ejemplo, ahí tienes dos cuadras, son 5 millones de pesos. Moctezuma, le tienes que meter entre 8 o 10 millones de pesos por etapa, entonces son inversiones fuertes porque tienes que sustituir prácticamente todo lo que se encuentra ahí. Y eso, bueno, la problemática se va a ir agravando porque tienes ya no solo vialidades principales, sino colonias en ese estado, o sea, tienes mansiones de Real bien afectada, tienes 16 de septiembre bien afectada, entonces va a empezar a haber en muchos puntos rojos ya por toda la ciudad.
Ahí lo que menciona el director de obra pública, debido a que no se ha hecho con el paso de los tiempos una rehabilitación correspondiente a profundidad, pues actualmente y próximamente es posible que pues haya muchos focos rojos en donde las avenidas necesitan una rehabilitación a profundidad, de lo contrario pues estaríamos viendo los tradicionales hundimientos y socavones en nuestro municipio. Y comentar que en específico esta primera etapa de la calle Cuauhtémoc, que corresponde con el cruce la calle Lázaro Cárdenas a la calle Independencia, pues esperan esté terminado a finales de marzo. Estaremos al pendiente de lo que suceda en esta obra pública aquí en Zapotlán el Grande, la calle Cuauhtémoc, y en otras más que estén por presentarse aquí en este municipio.
Señal Cultural.
Y hablando de temas culturales en este momento, pues a partir del próximo 5 de febrero darán inicio los talleres de música enfocados a violín y guitarra dentro de 12 centros comunitarios aquí en Zapotlán el Grande. Así lo explica Óscar Fajardo Velasco, quien es director de Casa de la Cultura de este municipio. Él agrega que esto pues es algo que ya han realizado en años anteriores y en esta ocasión pues han aumentado el número de centros comunitarios en donde impartirán estas clases. Escuchemos.
Muy bien, mira, desde que comenzó la administración comenzamos con clases de violín y de guitarra y en algunos con canto infantil en centros comunitarios. En este año extendimos a más centros comunitarios solamente clases de guitarra y de violín. Todas las clases son gratis, en unos son por la mañana, en uno solamente, y todos los demás por la tarde. Tenemos 6 centros comunitarios dando guitarra y otros 6 centros comunitarios diferentes dando violín, dando una suma de 12 centros comunitarios con clases gratis de música.
Al realizar estos talleres, pues buscan alcanzar dos objetivos. El primero, pues se han planteado descentralizar para que las clases pues no sean únicamente en la Casa de la Cultura, sino que se trasladen a otros centros comunitarios del municipio. De esta manera, pues también permitirán acceder a estas actividades pues sin tener que trasladarse al centro de la ciudad, además de que buscan ser, dice Óscar Fajardo, una cantera de músicos para nutrir a los grupos musicales de este espacio cultural. Escuchemos.
Mira, tenemos principalmente dos objetivos. Uno es descentralizar, que las clases no solamente sean en Casa de la Cultura para las personas que no pueden venir al centro o que se les facilite que esté cerca del centro comunitario donde ellos estén, en donde no tengan que gastar transporte, ¿sí? Uno es descentralizar, obviamente aumenta nuestra capacidad de recibir alumnos porque estamos con ya casi todos los salones llenos en Casa de la Cultura, de esta manera podemos recibir mucho más alumnos. Y la otra que también consideramos muy importante, se convierte en una cantera de músicos para nutrir los diferentes grupos artísticos que tenemos, como son la Rondalla y como son nuestra Orquesta Juvenil Sinfónica. Sí. Ya tenemos alumnos de los centros comunitarios, tanto en la Rondalla como en la Sinfónica.
Fajardo Velasco explica pues que son 12 centros comunitarios donde impartirán estas clases, los cuales pues 6 de ellos serán para guitarra y el resto para violín. Escuchemos a Óscar Fajardo, que nos explica cuáles son estos centros comunitarios donde se estarán impartiendo estas clases de música.
Estamos enseñando guitarra en Villas del Nevado, que es el único centro comunitario que ofrecemos clases por la mañana, también y por la tarde estamos en Lomas de Zapotlán, Ejidal, Constituyentes, Solidaridad y Teocalli. Y las clases de violín, que son todas por la tarde, estamos en Cristo Rey, El Triángulo, San José, Cruz Blanca, Los Guayabos y Revolución.
Los talleres de música están dirigidos a niños que tienen de 10 años en adelante, pero también pues han establecido que pueden recibir a jóvenes y adultos, ya que no existe un límite en el máximo de edad. Comenta el director de la Casa de la Cultura que han tenido buena respuesta por parte de los interesados, ya que en ocasiones anteriores llegaron a recibir hasta 200 alumnos, esto en los centros comunitarios, además de que algunos pues ya se integraron a sus grupos, ya integraron, mejor dicho, grupos musicales, como es el caso del centro comunitario ubicado en la colonia Villas del Nevado.
Muy bien, mira, por ejemplo, te platico que en el 2016, que fue cuando comenzamos con centros comunitarios, el maestro de guitarra llegó a registrar 200 alumnos, él solo, ¿sí? Entonces la respuesta es muy buena. Obviamente no todos se quedan, pero se hizo un grupo muy grande. De hecho, uno de los centros comunitarios, que es Villas del Nevado, ya tiene su propio grupo artístico. Ya tienen su nombre y ya tienen presentaciones.
Quienes estén interesados en inscribirse o en participar en estos talleres de guitarra y violín, pues deben acudir a los centros comunitarios para realizar pues esta inscripción, la cual pues no tiene costo alguno, al igual que las clases, ya lo escuchábamos al inicio de la nota, no tienen costo las clases, y cada taller pues tiene un cupo limitado a 30 alumnos por cada centro comunitario.
Vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos información universitaria, ya que este centro universitario recibe a estudiantes de intercambio de nuestro país y del extranjero. Quédese con nosotros, que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Universitaria.
Gracias por seguir en Señal Informativa, y antes de seguir con más información, deseamos que tengan un buen día los estudiantes de enfermería de sexto semestre que están en sus campos clínicos, que tengan un excelente viernes. Gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM.
Y continuando ahora sí con información universitaria, le platico que el Centro Universitario del Sur ha dado la bienvenida a 10 estudiantes de intercambio nacional e internacional que se incorporan a las actividades académicas durante el actual ciclo escolar, que es el 2018A, incorporándose a 3 programas educativos de este centro universitario. Ricardo García Causor, quien es rector de este centro universitario, ha sostenido un diálogo con los estudiantes donde comenta lo que representa para esta universidad recibir a personas del extranjero y del país. Además, les explica que los pueblos se hermanan en una época donde el mundo está en constante cambio.
La Universidad de Guadalajara es un honor tenerlos. Cuando recibimos una visita, esa visita, lo primero que le decimos es que le entregamos las llaves de su casa, de su casa, a todos ustedes. Nos da mucho gusto que vengan en tantos lugares, por supuesto. Nuestra amiga Sarit, que viene de Colombia, bueno, nos complace que estés con nosotros. Nuestros pueblos se hermanan por muchas razones, pero también nuestros estados. Nuestro país, al igual que el resto del mundo, está sufriendo cambios brutales. Estamos pasando a propósito de la medicina veterinaria o la medicina humana o el periodismo, de una sociedad que trabajábamos con formas tranquilas, incluso medias estáticas, a un mundo que ha cambiado brutalmente.
Los estudiantes de intercambio nacional provienen de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de la Facultad de Medicina, de Veterinaria y Zootecnia de Guerrero, mientras en el intercambio internacional pues corresponde a la Universidad Pontificia Bolivariana seccional de Bucaramanga, esto en el país de Colombia. García Causor les dice que durante su estancia les recomienda que se diviertan y aprendan, ya que esta experiencia no es solamente un cambio en cuestión de conocimiento, habilidades y competencias, sino también aprender que el mundo se ve de otra forma, y también los invita a promover estos intercambios.
Ustedes diviértanse mucho y aprendan muchísimo, pero en ese orden, primero diviértanse mucho, la vida de veras es de ese tamaño. Esta experiencia de intercambio no solamente es conocimiento, habilidades, competencias en sus áreas disciplinares, es aprender que el mundo, que nuestro país tiene colores, sabores, que todos tenemos ambiciones, deseos, que todos somos de carne y hueso, y que el mundo se ve de otra forma. Cuando le cambias de posición, yo los veo diferentes. Si me cambiara de lugar, sería diferente como los veo. Aprovechenlo, promuevan lo que estamos haciendo, hagan visitas recíprocas, hagan que la gente de aquí también vaya a sus lugares. Lo que más nos falta a los mexicanos es tener un sistema de comunicación diferente, más redes de intercambios y, por supuesto, visiones.
Comenta que la universidad pues trata de desarrollar la capacidad, el pensamiento crítico y el discurso argumentativo, además de las habilidades y competencias, por lo que les recomiendo hacer un plan de trabajo y no se queden solo en las aulas de clase, sino que se acerquen a los laboratorios y a los centros de investigación.
En las universidades lo que tratamos es de desarrollarles su capacidad, su pensamiento crítico, su discurso argumentativo, sus habilidades, competencias. A un profesor péguensele uno a otro. Hagan un plan de trabajo muy especial. Vean qué se puede hacer. No se vayan a quedar solo en salones de clase. Métanse a laboratorios. Métanse a centros de investigación. Tenemos 8 posgrados. 5 de ellos están en el padrón del CONACYT.
Estos 10 estudiantes que cursarán este semestre aquí en el Centro Universitario del Sur, pues se ubican dentro de las licenciaturas de Periodismo, Médico Cirujano y Partero y Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Y en información estatal le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de Jalisco recibirá cada año 800 prestadores de servicio social por parte de la Universidad de Guadalajara. Esta información nos la comparte Ignacio Pérez Vega.
La delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá recibir cada año a 800 prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara a partir del convenio suscrito entre ambas instituciones, el cual no se renovaba desde el año 2011. El delegado estatal del IMSS, Marcelo Castillero Manzano, señaló que cuentan con 110 proyectos para que los estudiantes universitarios se inscriban a cualquiera de ellos.
Y vamos a poder recibir aproximadamente alrededor de 800 alumnos al año, y tenemos 110 proyectos de colaboración, 110 proyectos que los vamos a hacer para poder estrechar mucho más los lazos entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por su parte, el rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que en Jalisco existe el segundo clúster médico más grande del país. De ahí la importancia de que los alumnos de las carreras de Medicina, Odontología, Derecho, Nutrición o Sociología se integren a ese sector y se formen como profesionales.
Los prestadores de servicio social siempre han estado presentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hacía falta que renováramos este convenio para que su presencia ampliara las oportunidades. Y pues, la verdad, estimado delegado, muy contentos de que los jóvenes de las distintas áreas médicas de la Universidad de Guadalajara, de Medicina, Odontología, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, en fin, y cada vez más y más, porque la informática, la biomedicina, en fin, cada vez son más los espacios eventuales de colaboración que podemos tener.
Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene 34.200 prestadores de servicio social, de los cuales 631 están especializados en el área de la salud. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en información estatal, el gobierno del estado presenta una estrategia para brindar seguridad a precandidatos en esta jornada electoral. Escuchemos esta información de nuestro compañero Henry Saldaña.
Con el objetivo de dar certeza en la seguridad del próximo proceso electoral, el gobierno del estado realizó una reunión con los representantes de los partidos políticos, autoridades electorales y titulares de la seguridad pública. Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, señaló que se planteó una estrategia para operar antes y después del proceso electoral. Además, en esta reunión se tocó el tema de la seguridad a los precandidatos que acuden a las diferentes regiones del estado, donde descartó que haya algún municipio que se tenga que pedir permiso para entrar o salir, como lo habían manifestado los representantes de un partido político.
En este caso, hoy no señaló ningún dato. Y yo en Jalisco, en todo el territorio de Jalisco, no tengo un dato donde tenga que pedirle permiso a alguien para entrar a algún municipio.
¿Hay libre tránsito?
Hay libre tránsito, lo quiero dejar tajantemente, y el presidente del PRD en este caso no expuso ningún comentario al respecto.
Sobre la vigilancia especial a los precandidatos, el secretario general de Gobierno dijo que no hay suficientes elementos para ofrecer vigilancia personalizada, lo que buscarán complementarlo con reforzar los operativos en los municipios donde acudan los precandidatos.
No puedo ponerles, no hay seguridad como para, en particular, imagínense cosas, son casi 3.000 candidatos, no el Estado no puede en este caso. Lo que sí estamos haciendo con los grupos de coordinación, para esto fue esta reunión, por regiones, donde van los candidatos, dónde están, y en base en eso, de acuerdo a los patrullajes que tenemos ya establecidos en todo el estado de Jalisco, en las partes que tengamos que reforzar lo vamos a hacer, y hay una muy buena disposición del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del gobierno federal.
Por último, López Lara dijo que los únicos que no han acudido a las reuniones son los representantes del partido Morena. Señal informativa, Henry Saldaña.
Y en más información estatal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, investigará violaciones de datos personales por venta de credenciales de elector. Esta información nos la comparte nuestro compañero Julio Ríos.
Investigarán la violación de datos personales por venta de credenciales de elector. El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, Óscar Guerra Ford, señaló que luego que aspirantes independientes a cargos de elección popular denunciaron que existe un tráfico de credenciales para votar, iniciarán la indagatoria.
Que el INE nos turne ya en este caso para denunciar. En dado caso que no lo turnara, nosotros vamos a escoger comisionado la función del INAI la posibilidad, porque cabe nos da la ley, de iniciar el procedimiento por oficio de forma oficiosa. Sin que haya una denuncia, nosotros podemos, si vemos alguna cosa errada, aquí la hay, todo el mundo lo está viendo. No, es que, lo mejor sería que el INE nos mandara, desde el punto de vista. El caso porque es expediente.
Guerra Ford señaló que el Instituto Nacional Electoral ya dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEPADE, y debe hacer lo propio ante el INAI, pero que independientemente de ello están listos para investigar a los funcionarios que pudieran ser responsables de la fuga para aplicarle las sanciones contempladas en la Ley de Protección de Datos.
Están por darnos vista a nosotros para actuar en términos de que ahí hay una violación de datos personales. O sea, se están utilizando datos sin el consentimiento de las personas que tendremos que revisar. Habrá una parte por parte del padre que resuelva, obviamente llevar a cabo la investigación, tener todos los elementos en el sentido. Y el padre verá si hay algún delito de tipo electoral. Nosotros veremos si hay, digamos, alguna violación a los datos personales de estas personas.
Calificó de preocupante este comercio ilegal de credenciales de elector en el que ofrecen a 8 pesos cada enmicado. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Vamos a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad, porque al regresar del corte tenemos el comentario a diestra y siniestra del profesor Ricardo Sigala Gómez, además de información del ámbito internacional. En un momento regresamos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
A diestra y siniestra. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica al profesor Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur y nos presenta esta mañana de viernes su comentario a diestra y siniestra. Maestro, buenos días, adelante con su comentario.
Buenos días, Ángel Latilla, tu auditorio. Martes 23 de enero. Ha muerto un hombre en Sudáfrica. Había nacido hacía 78 años y lo mató el cáncer de próstata. Su nombre es Hugh Masekela y fue un músico de grandes alcances como trompetista y compositor. Su talento lo llevó a emigrar muy joven a Estados Unidos, donde inició una carrera exitosa en el mundo del jazz, apoyado por figuras como Dizzy Gillespie. Más tarde, también incursionó en el pop y dejó un legado de casi 30 discos. Fundó un estudio de grabación y llegó a tocar con gente como Janis Joplin, Jimi Hendrix y The Who. En 1968, su canción Grazing in the Grass alcanzó el número uno en las listas Billboard y fue nominada a un Grammy en la categoría de Mejor Ejecución Instrumental. Más tarde, en los 80, colaboraría en Graceland, el gran experimento de Paul Simon, en el que mezcló la música occidental y la música africana. Pero su talento musical no fue su único rasgo distintivo. Su activismo contra la segregación racial y especialmente su lucha contra el apartheid en su país también lo pusieron en el foco de atención en la década de los 80. En 1977, había compuesto Soweto Blues, una canción sobre los disturbios sucedidos un año antes en los suburbios de Johannesburgo, en los que la policía sudafricana masacró a 566 niños como respuesta a las manifestaciones en contra de las políticas educativas instauradas por el gobierno. Soweto Blues fue grabada por él y su esposa Miriam Makeba y se convirtió en un himno de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. El coro de la canción es estremecedor. Solo un poco de atrocidad en lo profundo de la ciudad. ¿Dónde estaban los hombres cuando los niños lanzaban piedras, cuando los niños recibían disparos? ¿Dónde estabas tú? En 1987 compuso Bring Him Back Home, Tráiganlo de vuelta a casa, dedicada a Nelson Mandela en su cautiverio. La canción se convirtió en un estandarte en la lucha por la liberación de Mandela, que rindió frutos 5 años más tarde y trajo también el fin del régimen de segregación impuesta por el apartheid. Tras la caída del régimen, Hugh Masekela se estableció en Sudáfrica, en donde continuó su carrera musical y escribió sus memorias. En ellas habla sobre su trayectoria en el mundo de la música, sus problemas con el alcohol en los años 70 y especialmente de su batalla declarada contra la segregación racial de su país, contra la esclavitud y las pésimas condiciones de la población. El día de su muerte, este martes 23 de enero, Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, declaró: "Nunca olvidaremos su contribución a la lucha por la liberación". Para casi todo el mundo, Shakira fue la protagonista de la inauguración del Mundial de Sudáfrica en 2010. Para la mayoría de los sudafricanos, la figura central fue Nelson Mandela, quien ahí hizo su última aparición política, pública, perdón. Y por supuesto, Jude Makesela, quien fue el encargado de abrir el concierto de la ceremonia inaugural. Descanse en paz, Jude Makesela. Ese es mi comentario del día de hoy, Ángel.
Muchas gracias, maestro, por su comentario a diestra y siniestra de este viernes. Deseamos que tenga un excelente fin de semana y nosotros nos escuchamos en la próxima semana con su comentario.
Buen fin de semana para ti, Ángel, y para todo nuestro auditorio. Hasta la próxima.
Muchas gracias, maestro.
Señal Internacional.
Y en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los palestinos faltaron al respeto a Estados Unidos y que bloqueará la ayuda financiera. Es información de AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Foro Económico de Davos, Suiza. Trump aprovechó el encuentro para criticar a los palestinos y asegurar que bloqueará la ayuda financiera de su país.
Cuando nos faltaron al respeto hace una semana, al no permitir que nuestro gran vicepresidente los viera, y les dimos cientos de millones de dólares en ayuda, números enormes, números que nadie entiende. Ese dinero está en la mesa, ese dinero no llegará a ellos.
Más tarde, responsables de la Organización para la Liberación de Palestina rechazaron las presiones de Trump para que vuelvan a las negociaciones con Israel, bajo el auspicio de Estados Unidos. Los palestinos rechazan la reciente decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, rompiendo décadas de consenso internacional.
Y en más información internacional, en una entrevista con la CNBC durante su visita al Foro Económico Mundial, el presidente Donald Trump ha insistido en que buscará mejores condiciones para su país en los acuerdos económicos. Escuchemos esta información que nos comparte Euronews.
Trump ha llevado a Davos su famoso America First. En una entrevista en la CNBC durante su visita al Foro Económico Mundial, ha insistido en que buscará las mejores condiciones para su país en los acuerdos comerciales, aunque se abre a renegociar el TPP y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México, que tanto ha criticado. Después de decir que iba a Davos, había historias masivas sobre la élite y los globalistas y los aviones volando y todo lo demás. No se trata de eso, se trata de venir a Estados Unidos, invertir en dinero, crear empleos, que vengan las empresas. Estamos alcanzando récords todas las semanas, todos los días. Trump se ha referido al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica del que forman parte 11 países, entre ellos Japón, Canadá, Australia, Malasia o Singapur, y del que retiró a Estados Unidos nada más llegar a la Casa Blanca. Yo aceptaría el TPP si lográramos un acuerdo mucho mejor del que tenemos. Hicimos un trato horrible. El NAFTA es un trato horrible y lo estamos renegociando. Puedo aceptar el NAFTA o puede que no. Veremos qué sucede. He cumplido con gran parte de lo que he dicho y solo llevo aquí un año, ha señalado Trump. Tengo 4 años y tal vez otros 4. También ha hablado del dólar, del que quiere dejar claro que es una moneda fuerte y va a seguir fortaleciéndose como él quiere, añadiendo que los comentarios de su secretario del Tesoro sobre que un dólar más débil es beneficioso fueron malinterpretados.
Y con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa esta semana, ya casi a los últimos días del mes de enero, no sin antes mencionar que pues la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya está en la región sur. Estamos muy contentos porque este canal ya se podrá ver en esta región, en los municipios de Gómez Farías, Zapotiltic, Tecalitlán, en donde esta señal ya estará disponible para todos ustedes y para que también podamos disfrutar de la programación programación de calidad que ofrece este sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Lo único que debe hacer usted es sintonizar la programación y reprogramar su televisión para poder detectar el 44.1, que será este canal de la Universidad de Guadalajara. Y en dado caso que usted ya cuente con la instalación de televisión de paga, solicite canal 44 a su distribuidor por cable. Estamos muy contentos de estos nuevos logros que se logran aquí en toda la red universitaria de este sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, y en próximos días estaremos dando más detalles porque estará aquí todo el equipo de Canal 44 transmitiendo para todos nosotros desde Zapotlán el Grande.
Y pues ahí tiene esta, la región sur ya tiene una alternativa en cuestión de televisión para esta región, y es a través de Canal 44. Recuerde, el 44.1 es a través de la señal digital abierta. Usted reprograma su televisión con una antena de conejo y automáticamente pues estará ya detectando esta señal de Canal 44. Y también, pues como ya lo comentaba mi compañera Isabel, si usted ya cuenta con el sistema de televisión de paga, puede solicitar a su empresa, a su distribuidor de cable, que incluya en el paquete este Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
Y con esto estamos llegando ya al cierre de Radio Universidad, al cierre de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía del 94.3 de FM y que durante esta semana ha decidido iniciar su día informado con la información que le tenemos de Zapotlán el Grande y la región sur. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un excelente viernes y que disfrute de su fin de semana en compañía de los suyos. También agradezco esta semana que haya estado con nosotros Ángel Guzmán. Ángel, muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta semana aquí en Señal Informativa. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, deseamos que tenga un excelente fin de semana. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.